Baserria Kilómetro Cero, la carne con Euskolabel de nuestros caseríos, te ofrece Nordanor.
Llega el colofón de todas las semanas en las mañanas de Onda Vasca con nuestro concurso Nordanor y desvelamos la identidad de nuestro personaje misterioso con el, iba a decir con el agravante, no hombre, con el agravante no, con lo, además la parte positiva que le tenemos presencial y físicamente en los estudios de Onda Vasca.
Está aquí sentado o sentada.
Tenemos, bueno, a ver, tampoco hace falta ya mantener más el enigma porque, bueno, no tenemos todavía contabilizados todos los todas las respuestas, ¿no? Porque hasta hace un minuto ha llegado la última, cerramos teléfonos ya, ¿eh?
Sí, sí, ya no vale,
pero
ya no vale participar.
Pero más o menos aprox...
Joa, hasta ayer, antes de contabilizar, después de dar la pista 7 y la 8, ¿sí? O sea, con las 6 primeras había en torno a 70, 70 y algo.
Bueno, yo creo que superamos la barrera de los 100.
Yo creo que sí.
Vale.
Yo creo que sí.
Bien, bien. No va a llegar al récord de Javier Clemente, que fueron 200. Está aquí riéndose, pero bueno, bien. Estás en la media. Redoble, Anita.
Javier Antón.
Javi, ¿qué tal? Egunon.
Ayer nevado que te destruyo.
Bueno, ya ha quedado claro, porque, ojo, que algunos nos respondían, sí, el Jonan de Baraca. Digo, hombre, a ver, hablemos
sí,
con propiedad,
no.
Nombre y apellido, Javier
eso
Antón,
es,
por Dios.
Es.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Eso pues, te va a perseguir ya toda la vida, ¿eh? Hagas lo que hagas, aunque te marques ahora aquí un Shakespeare, o sea, va a dar igual, el Jonan de Baraca, Javi.
Sí. Sí. Lo bueno es que hay chavalillos de 18 años que me lo dicen por la calle. Y digo, pero si tú no habías nacido, chaval, y me lo dicen. No sé si esto es bueno o es malo.
Es bueno, claro que sí.
Bueno, vamos al recuento de pistas. Decíamos el lunes que yo dije, bueno, a ver, con esto no va a acertar nadie.
Ojo,
una vez más, bueno, no menospreciado, pero no confiaba en la perspicacia de nuestra audiencia.
Pero además mucha gente que nos ha dicho, ojo, esta semana la pista clave, el primer día, por esta primera.
Comparte nombre y apellido con uno de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo. Claro, Javián.
Bueno, que no salga de aquí, ¿vale? Por favor, no. No es que me roben el nombre artístico.
Que es verdad que Javián, el de Fórmula Abierta... Bueno, Javián.
Sí, Javián, sí.
Javier Antón, bueno, Francisco
Javier,
Javier
Antón.
Antón.
Sí.
Sí, exacto. Francisco por mi abuelo, Javier por mi padre y aquí estamos.
No tenéis ninguna relación más Javián y Javier Antón, ¿no? Más
cero.
Que nombre y apellido. Bien,
cero,
bien,
cero,
bien.
Cero, cero, cero.
Vale.
No tengo el placer de conocerle.
Pero bueno, en la pista 2 decíamos, pero lo suyo no es cantar precisamente. A ver, que si hay que hacerlo, decíamos que él lo hace. Pero a ver, a eso hago, pues no te dedicas.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar.
¿Qué? Oye, bien.
Oye,
bien.
Jolín,
porque
vaya.
En el mundo de la interpretación, si hay que cantar, se canta, ¿no, Javi?
Sí, si hay que cantar, se canta. Yo como mucho llego a entonar, no me pidáis nada más. Ni octavas raras, ni cosas de esas, pero sí, bueno, entono un poquito.
¿Y te ha tocado en más de una ocasión?
Sí, sobre todo en varias semanas hacíamos muchos musicales. Muchos musicales.
Sí, es verdad que hacíais sketches musicales y tal, ¿no?
Sí, cierto. Y sí, generalmente me tocaba cantar a mí. Insisto, no porque fuera el mejor cantando, sino porque algo en tono.
Bueno,
porque los guionistas, los guiones lo mandaban.
Exacto, y al final nosotros éramos la punta del iceberg. Eran los guionistas los que llevaban la voz cantante y los auténticos artífices del éxito del programa. Y sí, había que cantar, y lo peor, había que bailar. Que yo, como buen vasco y como buena vasca, tengo cadera de madera.
Bueno, a mí esta pista, fíjate que no la conocía, y un cinéfilo como yo, me ha sorprendido mucho. La culpa de todo la tuvo Al Pacino.
Sí, señor. Estábamos en lo que es ahora la habitación de mi hermano. Uh-huh. Ahí tenemos una salita y estaban echando en la tele, cuando en la tele echaban películas molonas,
sí.
Estaban echando Tarde de perros, de Sidney Lumet.
Sí.
Y vi, yo era un moco, ¿no? Tenía 10, 11 años, y vi la secuencia en la que Al Pacino entra al banco con el rifle escondido en esa caja, y me llamó muchísimo la atención, porque no deja de ser una película que viene de Estados Unidos, pero no era Hollywood, ¿sabes? No,
era otro rollo.
Totalmente, ahí había mucha verdad, ahí había tripas y quiero decir, no.
Y sudor,
no era...
porque se pasa toda la película sudando,
sí,
Al Pacino.
Sí, y sobre todo al final para desmontarlo en eso, que quiere un cambio de sexo para su... Es que es maravilloso, pero quiero decir, no es una estrella de Hollywood, guapo, alto, repeinado, entrando a robar un banco, no. Es una persona normal. Y como tal te lo enseñaba. Y aquello me impactó mucho y...
Se te encendió, clic, el interruptor ahí, ¿no?
Sí, y hasta aquí hemos llegado.
Y dijiste en casa, oye, esto es lo mío, ¿y qué? ¿Cómo lo...?
Sí, yo le dije a mi hija, quiero ser ese. Y él me dijo, sí, hijo, sí, venga.
Ahora, venga, sigue.
Venga, ahora, estudia algo de provecho y déjate de tonterías.
Bueno, pero luego los estudios sí que fueron por ahí, por arte dramático.
Sí. Bueno,
hubo de
al
todo.
Final, cuando uno plantea algo así en casa, incluso a día de hoy, que ha cambiado mucho la película, yo creo que todavía los padres, digamos que la nete se les encogerá un poquitete.
Pista 4. Comenzó su andadura profesional en 1998 y no ha habido medio que se le resista. En el 98 podríamos decir que ahí hubo un punto de inflexión. ¿Pero por qué?
Porque me hice mayor de edad. Y ya me dejaban votar y sacarme el carnet de conducir.
Y había por ahí un programa de cámara oculta.
Sí, señor. Sí, señor. Yo empecé en Zumbados. Yo creo que fue mi primer trabajo televisivo remunerado. Y al principio hacíamos bromas, y eran bromas maravillosas. Me acuerdo una broma que hice con otros tres compañeros, que entrábamos a una tienda del casco viejo, que vendían paraguas y sombreros, y entrábamos... yo iba vestido de jugador de fútbol con otros dos, persiguiendo a un árbitro como que le íbamos a cascar. Y el árbitro se escondía en la tienda, entrábamos, ¡te voy a partir la cara! Y la chica de la tienda lo pasaba fatal. Y luego la vi en pantalla, era maravilloso, era una broma. Después la cosa ya dejaron de ser bromas y empezaron un poco a provocar a la gente. Y ahí lo pasaba peor. Ahí tengo que reconocer que lo pasaba
ya, ahí te apurabas muy más, ¿no?
Pero sí, ese fue mi primer trabajo remunerado televisivo.
Qué bueno.
Sí. Luego decíamos que en 2005 llegó algo que lo cambió todo. Porque, claro, llegaste tú en 2005 a Vaya Semanita. Y ahí es donde, bueno, pues todo lo que vino después, ¿verdad? Ya lo conocemos.
Sobre todo tu gran popularidad a partir de ese momento, Javi.
Sí, me gusta que digas popularidad y no fama, porque hoy en día la gente confunde. Sí, yo les digo, es que tú eres famoso, me dicen. Y yo, no, yo no soy famoso. Beethoven es famoso, Dostoyevsky es famoso, es gente que trasciende su generación.
Para los de los Lomloe, Beethoven y Dostoyevsky no son famosos.
En fin, yo soy popularcillo, sí. y depende del momento y el contexto. Pero sí, ahí estuve unos cuantos años. El mejor training que un actor o que una actriz puede tener, todos los días abordando personajes diferentes a una velocidad de vértigo y de un día para otro estudiando guiones y venga, y a la palestra, y hazlo, y sácalo, y ya. Es un training maravilloso.
Sí, porque el ritmo de la tele es a toda pastilla, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Y sobre todo aquello que de lunes a jueves estábamos, pero a machete. Y insisto, había que sacarlo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque había que sacarlo.
Claro.
Y la verdad que muy agradecido.
Y a medida que crecía el éxito de Vaya Semanita, también el propio programa aumentaba su duración. Claro, eso implicaba también, pues eso, más rodaje, más grabación, más minutos.
Sí, sin duda. Recuerdo que los lunes, si tenías mala suerte, podías entrar a las 8:15 y salir a las 10:15 de la noche.
¡Ostras!
Pero no, solamente los lunes, no pasa nada. Pero bueno, como nos pagaban millones de euros, no pasa nada.
Decíais, Vaya Semanita, me está dando el programa.
Yo creo que el título venía por ahí.
Bueno, y luego hubo un spin-off, Euskolegas.
Sí. Sí.
Que eso era un sketch de Vaya Semanita,
sí,
que
empezó.
Se extrapoló de, ¿no?
Sí, era Friends a la vasca, guardando las distancias, evidentemente.
Pero bueno, sí.
Sí, yo aún voy por Donosti y la gente me dice, ¡hombre, mira, el Donostierra de Euskolegas! Y le digo, ¿no?
¿Ves?
¿Cómo que no? No, yo soy de Santurci. ¿Cómo? Sí, yo soy de Santurci.
Bueno, eso implica que eres buen actor.
Sí, oye, es verdad. No, pero esa era precisamente nuestra pista número 6, que nos vendía los encantos de Donostia como nadie, con ese personaje de Alex,
sí.
Pero tú vienes de otra localidad costera de gran tradición marinera, ya lo acabas de decir, como es Santurci.
Perdona que me he adelantado.
No pasa nada.
Y te diré más, me tuve que aprender uno de los himnos de la tamborrada. Sí. Sebastián bat badaseruan Donosti bat baka.
Oye, muy bueno.
Ahí está.
Esto no lo censuraréis, ¿no?
No,
en absoluto. No, que va. No, ha quedado grabado y además un chaval de Santurci cantando muy bien, por cierto.
Sí.
A ver qué nos dice la audiencia de Donostiarra al respecto, si ha aprobado.
Eso.
Si cruza la pasarela, volvemos a Operación Triunfo. Bueno, pues... decíamos, claro, pista 7.
Sí, a ver, ahí ya lo teníamos que desvelar.
De tumbar aguja por baraca, decíamos.
Sí. La gente se piensa que soy de Donosti, algunos y algunas, otros
se piensan que
soy de Baracaldo. Sí. Incluso creo que en ciertas instituciones de Baracaldo no gusta mucho la idea.
A ver, era un estereotipo, pues como lo del chico.
Gracias.
Como lo del chico Donostiarra o Andoni Aguirre Gómez Corta,
exacto,
que hacía del bilbaíno Foro Fogoitia del Athletic.
Exacto.
Estereotipos, humor.
Es ficción. No estamos retratando a la gente de Baracaldo. Hay de todo, como en botica.
Pues como Buenafuente en su día con el Nen de Castefa,
por
que,
ejemplo.
Era, que era un poco una extrapolación de aquello, ¿no?
Sí, pero para que te hagas una idea, un día estaba echando yo gasolina en un pueblo de, bueno, en un pueblo y se me acerca, pues eso, un poligonero, ¿vale? Un intelectual de estos y me dice, pavo. Yo estaba echando con mi Volkswagen Golf de entonces, gasolina, sí, pavo. ¿Y el Buga? Y le digo, ¿pero qué Buga? Joder, vamos, el Megane, el guapo, el tuneado. Y digo, no, eso es un coche que nos ceden para la grabación y tal. Yo no voy con ese coche por la calle porque no es mío. Me miró a los ojos, hizo una pausa de 2 segundos y me dijo, puto farsante, pavo. Se dio la media vuelta y se piró. Y yo con él, con el surtidor.
Con la manguera.
Sí, tal cual.
Madre mía.
Oye, por cierto, jo, qué fuerte, ¿eh?
Sí.
Se le cayó un mito, macho. Se le cayó ahí, el chaval, sí. Se quedó. No, yo creo que no se ha recuperado todavía.
Sí.
¿Qué te iba a decir? ¿Te gusta Vin Diesel en realidad?
No. Le respeto muchísimo porque sé que él quería ser actor serio. Eso de serio hay que entrecomillarlo siempre.
Sí, bueno.
Porque mi actor favorito de toda la vida ha sido Robert De Niro hasta que le vi hacer comedia. Lo siento, lo voy a decir. No está dotado para la comedia.
Vaya.
Lo siento, es una caricatura de sí mismo.
Pero bueno.
Me pasé a Buster Keaton, de un icono del cine mudo.
Sí.
Pero sí, se le cayó un mito al chavalote. Bueno, y Vin Diesel, pues...
Pues oye, hace sus cosas.
A ver, sí, trabaja.
Bien, lo intenta.
Es multimillonario.
Correcto.
Y,
sí.
y hace lo que quiere dentro de su sector. ¿Qué más se puede pedir?
Efectivamente.
Así es.
Bueno, decíamos, de tumbar aguja por Baraca a la última pista.
A concienciar sobre el uso correcto de la bicicleta y el patinete, porque formas parte de esa campaña junto con otro de nuestros Nordanor, con Joanes Omarriba.
La semana pasada fue Joanes Omarriba.
De esa campaña de la Diputación de Vizcaya. Sí.
Cuéntanos esa campaña, a ver.
Bueno, pues yo era un tipo que hace 20 años iba a buscar el pan en coche. Y lo reconozco, me he reciclado. Uh-huh. El coche está ahí aparcado, pago el impuesto de circulación, pero lo tengo ahí aparcado. Yo me muevo en metro, me muevo sobre todo andando, pero bueno, porque yo nací en Santurchi, en la margen izquierda, que son todo cuestas.
Sí,
estoy
sí.
acostumbrado y creo que es un mensaje importante. Yo hoy he venido a Bilbao, he venido en metro.
Uh-huh.
Y he venido estupendamente, leyendo mi libro, haciendo mi lección de inglés y, uh-huh. y maravillosamente. Si el precio bajase un poco del transporte público, también
no
ayudaría
mal.
Muchísimo,
sí.
Hay que decirlo también, pero sí, el coche lo tengo allí, aparcado, uh-huh. lejos, en casa de mis padres. Lo cojo pues cuando lo necesito de verdad. Si no, y creo que es importante trasladar este mensaje a la gente. Creo que es muy importante porque there is no planet B.
Uh-huh.
Esto es lo que tenemos y cada vez que escucho, no, vamos a colonizar Marte. ¿Por qué?
¿Qué necesidad?
¿Por qué? Si aquí tenemos unos mares preciosos.
Claro. ¿No habéis visto Desafío Total? Lo mal que lo pasa Schwarzenegger en Marte.
Mueve el culo hacia Marte. Mueve el
Oye,
culo
pueden venir
hacia
en
Marte.
Metro. Mira, vamos a hilar porque pueden venir en metro si quieren a verte el día 26, que estás en la sala BBK.
Gracias.
A ver, cuéntanos.
Dentro, ahí te lo he dejado votando.
Sí, pues te lo agradezco muchísimo. El Festival Tracking Bilbao en su décima edición, ¿vale? Que es un festival de jornadas de cultura digital y multidisciplinar en la que se llevan a cabo, pues eso, mesas redondas, proyecciones, charlas, clases magistrales, como dicen ellos, escenificaciones, conciertos y, este año, teatro. Mi compañía se llama La Canosa Teatro A. Tenemos un espectáculo, una comedia que se llama El Instituto T. Y el 26 de abril, martes a las 8, pues vamos a hacer una representación en la sala BBK de Bilbao, en Gran Vía.
Aquí al lado de Onda Vasca.
Sí, exacto, aquí al lado de Onda Vasca. Y bueno, es un festivalaco de mucho cuidado y no temenés. Es su décima edición. La gente de Caóstica, la gente de Borja Crespo, Íñigo, Xavi, un montón de gente maravillosa. Pues eso, hacer un festival estupendo. Y estaremos ahí. Invito a la gente a que venga a verlo. Es una compañía que trata... Pues desde la comedia temas muy serios como las relaciones de poder, laborales y sobre todo la manipulación de masas, el lavado de cerebro que a diario ejercen sobre nosotros, la desinformación, las redes sociales...
La posverdad, las fake news.
Exacto, el cómo lo cuentas. Y tratamos ese tema, siempre en tono de comedia, para que la gente pues, se lo pase bien, se ría y pase un buen rato. Y si encima si son capaces de ver no solo una gamberrada, sino que estamos contando muchas cosas con mucha coña, con mucha ironía, con mucha sátira social, claro, mejor que mejor. De hecho, os invito, chicos, a que vengáis, claro, a verla.
No, y además es que es verdad lo que acabas de decir, lo último, todo con humor entra mejor, ¿eh? Sí. Y se entiende mejor muchas veces.
Eso es.
Y escuece mucho más a veces también la crítica con humor.
Ese es el problema, amigo, ya. Que escuece, que escuece.
Oye, qué gozada, Javier Antón, qué bien.
Chicos, un placer.
Sí.
Gracias por todo, qué ricasco.
Te siguen diciendo por la calle, oye, haz el Jonas de Baraka.
Sí, sí, o me dicen, hazme un chiste.
Venga, rapidito que tengo
y
que...
Y yo le digo, ¿a qué te dedicas? Soy albañil, hazme una casa. A ver, soy panadero, hazme una barra de media cocción con cereales y...
A ver, que tenemos un audio, va.
¿Qué programas aquellos? Ya nos hemos reído bien con ellos, con el Jonas y el... nos hemos reído un montón. Yo a Javier lo he tenido de vecino en Endaya. No sé si no se acordará de mí, pero es igual. Pero ya nos hemos reído bien, sí.
Es Carmen de Lezo, ¿eh? Que fuiste, al parecer, vecino en Endaya.
Sí, porque mi mujer es de Endaya.
¡Ah, amigo!
Ah, amigo.
Y yo he vivido en Endaya muy a gusto casi 3 años. Mm-hmm. Casi 3 años. En invierno estás todo el día en Irún. Por eso de la oferta. Pero el resto del año es una localidad maravillosa. Mm-hmm. Aunque sean franceses. Os invito a que vayáis un día a comer a las 11:30 de la mañana,
sí, sí,
a cenar a las 5:30, porque si no todo está cerrado. Je te invite vous. Comment ça dit? Je ne sais pas. Vive la France. Allez, allez, le bleu.
Je suis désolé.
Je désolé. Se conjuga con el avoir. Je désolé.
Controlas, ¿eh? Controlas.
Bon, petit peu.
Javier Antón, es que ricasco. Merci beaucoup.
Dagian.